Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude en este rato de oración a tomar un poquito más de conciencia y que nos ilumine para comprender esto que es como el centro de la espiritualidad del Opus Dei, que es la llamada a la santidad. Porque no es nada sencillo hacernos cargo de lo que estamos diciendo cuando hablamos de santidad. Y tampoco decir, es que yo, además de que es algo universal, es una llamada universal de todos los hombres a la santidad. Para mí este tema resulta especialmente propio porque precisamente el mensaje del Opus Dei es este. Es decir, todos, por voluntad de Dios, estamos llamados a la santidad. Y yo, además de planteármela en lo personal, tengo la misión de hacer que otros se la planteen. Es decir, que otros se planteen la plenitud de la vida cristiana. Es un querer de Dios. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Un querer explícito de Dios. Un querer que no inicia en el tiempo, sino que es un designio desde la eternidad. Nos ha elegido Dios antes de la constitución del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia por el amor. Antes del polvo original del universo, esa concentración de masa por la que surge todo el sistema, todo el cosmos, ya había previsto Dios esta llamada mía a ser santo. ¿Y en qué elementos integran la santidad? ¿Cómo se cocina, digamos, esta receta de la santidad? Y sabemos que tiene diversos elementos. En primer lugar, el primer elemento fundamental es Dios. Dios es el centro, como el punto del cual gravita todo. Porque solamente Dios es santo, en ese sentido, de la palabra kadosh, que significa lo otro, lo que no es profano, lo que no es terreno, lo que no es limitado, lo que no es defectuoso, sino lo que es absolutamente puro y bueno y bello y verdadero y inefable, lo propiamente divino. Es el primero de los componentes, lo sublime, la realidad primera. Por eso decimos con los ángeles: santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Es el santo, y solo Dios es santo, y nosotros, en la medida en que participamos de Dios, somos santos. Y el segundo elemento, por lo tanto, es el hombre, es cada uno. Es el yo, el tú. Es decir, la santidad tiene que ver conmigo, no es una cosa solamente para Dios o de Dios, sino precisamente en esa infinita generosidad de Dios me ha dicho: yo quiero hacerte partícipe de mi santidad. yo quiero introducirte en este pues misterio de mi ser santo, de que llegues a trascender absolutamente tu ser creatural, tu ser terreno, tu ser de barro, para que no solamente te conviertas, pues como decía Platón, en un alma que se ha liberado de su cuerpo, porque no, porque alma y cuerpo será metido en la santidad de Dios. Estará también glorificado mi cuerpo, mi carne, esta fétida y pútrida carne que pues, se comerán los gusanos, va a ser introducida en la divinidad. Pues parecería algo imposible que esto sucediera, pero eso es precisamente lo propio de Dios, el hacer que lo que parece imposible sea posible, porque es omnipotente. Pues ya tenemos los dos elementos, Dios, el hombre, pero después está el tercer elemento, que es la unión. La santidad es mi unión con Dios, es mi comunión de vida. Y por lo tanto, yo tendré que comprender y vivir así, pues absolutamente consciente de ser dependiente. Otro día me dieron unos libros para hacer un voto, unos libros, la verdad, muy bien hechos, con mucha calidad técnica, que se ve que, pues, libros como de valores, que tienen un buen fondo, que son sensatas las cosas que dicen, pero yo digo, bueno, ¿qué voy a decir yo de estos libros, no? Además, ni soy pedagogo ni nada. Pues, lo único que se me ocurre decir es, pues miren, lo que tendría que decir es que el hombre no existe en estado natural. Es más, nunca ha existido el hombre natural. Porque desde el principio, desde el primer instante de la creación de Adán y Eva, fueron elevados al orden de lo divino. Y ahorita el hombre tampoco existe en estado puramente natural. Existe o el hombre que está en pecado, o el hombre que está en gracia. Y la realidad del hombre, por lo tanto, es un ser caído y redimido. Y esto que se está planteando en estos libros, estos valores, porque pues ahorita se habla de valores, no son suficientes. Porque además nos dice la Iglesia, con la condena de la herejía pelagiana, que el hombre no puede con sus solas fuerzas cumplir todos los mandamientos de la ley de Dios. No puede. O sea, por más valores que propaguemos y por más teorías pedagógicas y psicológicas, no puede. Precisamente porque está herido. Y porque puede a lo mejor aguantar un poco de tiempo, pero al final acabará cayendo y faltando en alguno de los preceptos de la ley de Dios. Porque necesita la gracia, es absolutamente imprescindible. La gracia que nos viene con el Espíritu Santo. La unión. Pues Dios y el hombre unidos. Esa es la santidad. Pero todavía hay un tercer elemento que es también indispensable tomarlo en cuenta, que es Jesucristo. La santidad es unión del hombre con Dios a través de Jesucristo, por la mediación de María. Se nos ha dado al mediador fundamental, que es hombre y Dios, para llegar a Dios. Es el camino, y además es un camino fácil y practicable, que nos dio María a Jesús y nos lo sigue dando. Dios hombre Jesucristo. Vamos componiendo, sí, bueno, pues la receta de la santidad no es nada nuevo, pero es bueno tener como las ideas claras y pues poder también explicarlo y que la gente se ilusione y que Dios nos ayude, porque pues lógicamente son cosas de fe, no son argumentos racionales o puramente racionales. Pero hay dos requisitos para lograr la unión entre Dios y el hombre a través de Jesucristo. Uno es la negación personal, como es lógico, yo no puedo seguir siendo yo tengo que estar muriendo a mí para que viva en mí Cristo y y se realice el proyecto del Padre. Porque como dice San Juan de la Cruz, dos contrarios no pueden caber en un sujeto. O como dice Jesús, pues no se puede servir a dos señores. O yo me sirvo a mí mismo, tengo mi proyecto de autorrealización y al mismo tiempo quiero el proyecto de amor creativo de Dios, ¿no? Es que tienes que negar tu proyecto de autorrealización para pues meterte al proyecto de amor creativo de tu unión, de tu unión con Dios a través de Jesucristo por María. Pues sí, no se puede servir a dos señores. Entonces pues entra el olvido propio, la cruz, el yo no y tú sí, el darlo todo, la entrega, pues acompañar a Jesús, ser Jesús en el camino del Calvario. Y por eso el Señor pues está tan interesado, como sabemos, en mandarnos pruebas, penas, pues físicas, morales, y nos invita a decir, y tú pues aporta también con tu, pues, con tu actitud activa, digamos, de plantar la cruz. Pues Dios hombre, Jesucristo, unión, negación personal y después pues vida contemplativa, o vida que va llenándose de la presencia de Dios, del vivir amando, como un ánfora que dice, pues se va llenando de la presencia de Dios esta persona, va teniendo una vida contemplativa en medio de la calle, en el ejercicio de su trabajo profesional, en todo momento, la mañana, en la tarde, en la noche, en los insomnios, en las madrugadas, en el calor y en el frío, en la casa y en la calle. Vive de fe, de confianza y de amor. Y esa es la santidad. Vivir así, podría pensarse también, vivir a golpe de las virtudes teologales. Pero quizá, como sabemos, a veces nos viene bien también el ver modelos de santidad, el ver ejemplos de santidad. Y un ejemplo de santidad, pues tenemos muchos ejemplos de santidad, pero de antiguos y modernos, un ejemplo de santidad moderno que tenemos es San Juan Pablo II, que posiblemente todos ustedes lo conocieron, lo vieron alguna vez o varias veces, porque vino a México, no sé si 5 o 6 veces. Y uno de sus secretarios nos va contando cosas y nos dice, María, este es un santo, ya te di la teoría, Dios, el hombre, unión, Jesucristo, negación, vida contemplativa, pero velo ya como en acción, como vivo. Y dice, pues uno de sus pues secretarios, de un nombre impronunciable porque es polaco, Konrad Karajewski, que era de la Oficina de Celebraciones Litúrgicas, en la última época Juan Pablo II, cuando decía que yo antes de celebrar cualquier ceremonia con el Papa, me iba a confesar, voy a estar con un santo, y yo lo tenía que empujar, o que mover, o que cargar, decía, pues estoy moviendo a un santo. Decía, quienes entraban en contacto con Juan Pablo II se encontraban con Jesús, pues este es. Ojalá pueda decir alguna vez alguien eso, ojalá, aunque no lo digan, que sí sea real. Algo del cielo nos traes, como que nos traes un aroma del paraíso. Pues se encontraban con Jesús, a quien el Papa representaba con todo su ser. Con la palabra, el silencio, los gestos, el modo de rezar, el modo de proceder en el espacio litúrgico, el recogimiento en la sacristía, con todo su ser, se notaba inmediatamente que era una persona llena de Dios. Pues es un santo. A veces se nota, a veces no se nota. Pero bueno, pues se ha llenado de Dios, o Dios lo ha llenado de su Espíritu Santo. A menudo bastaba mirarlo para descubrir la presencia de Dios. Y luego dice, como el secreto de Juan Pablo II, dice, 13 días después de su elección, en 1979, el Papa se dirigió con algunos de sus colaboradores a la Mentorella, cerca de Roma, donde se encuentra el santuario de la Madre de las Gracias. Preguntó a sus compañeros de viaje, ¿qué es más importante para el Papa en su vida, en su trabajo? Así como diciendo, a ver, ¿ustedes qué me van a contestar? A ver, díganme, yo soy el Papa, ustedes contesten, ¿qué es lo más importante para el Papa? Y le fueron dando respuestas, le sugirieron, tal vez la unidad de los cristianos. Ah, pues sí, cierto, ¿verdad? Pues qué importante, fíjate, Papa, como que si tú logras que todos los no católicos sean católicos, bueno, pues te vas a pasar a la posteridad. O la paz en Medio Oriente, pues que pues sigue terrible la cosa en Medio Oriente, ¿no? La destrucción del telón de acero. Y así le iban dando respuestas. Pero él respondió, para el Papa lo más importante es la oración. Bueno, pues han de haber quedado bastante asombrados que les dijera eso. Es que, ¿qué es el Papa? Olvídense de todo lo que me acaban de decir. Y si eso lo dice el Papa, que tenía sobre sus hombros pues el peso de la Iglesia y el peso de la humanidad, ¿no tendríamos que dar nosotros la misma respuesta? Fíjate que tu especialidad o tu vida o tu centro tiene que estar siempre en la oración. En esta parte como final o conclusiva de la santidad, que es, bueno, la vida contemplativa. Cuanto más íbamos conociendo a Juan Pablo II, tanto más convencidos estábamos de su santidad. Él no ocultaba a Dios. Y dice, si quisiera indicar lo que es más importante para la vida sacerdotal, para cada uno de nosotros, mirándolo a él, podríamos decir, no ocultar a Dios en la propia vida, sino al contrario, mostrarlo y ser signo visible de su presencia. A lo mejor la gente a veces no va a decir qué tiene de especial tal persona o tal otra, pero en el fondo, pues, de alguna manera está siendo presente a Dios. Dice, cuando el Papa oraba, yo tenía la impresión de que se arrojaba a los pies de Jesús. Entonces podemos decir, oye, ¿y yo cómo oro? ¿Con qué profundidad? Otro día había una persona que estaba haciendo oración y tenía los ojos cerrados, pero no los ojos cerrados así como a veces los podemos cerrar nosotros cuando nos da sueño, por ejemplo, o cuando, bueno, podemos orar con los ojos cerrados, sino tenía los ojos cerrados como apretados, así como apretados, como diciendo, es que sí está rezando, así está metido en Dios. Como dice aquí, parecía como que se arrojaba a los pies de Jesús. Era verdaderamente transparente. Usando una imagen poética, era como el arco iris que une el cielo y la tierra, y su alma subía por la escalera de la tierra al cielo. Bueno, esto debe pasar también con nosotros, es que realmente está orando. Esta persona está conectando el cielo y la tierra. Está en contacto con Dios o en contacto con Jesucristo. Pues la vida de Juan Pablo II estaba entretejida de oración. Y también de San Francisco de Asís dice, no es que hiciera oración, sino todo él era oración. O sea, ya había establecido como el puente, ya está en lo santo, ya no está en lo profano, ya conectó. Y ese es el Opus Dei. O sea, el Opus Dei no es una organización política o social o, pues, de beneficencia, aunque haya labores que busquen ayudar a los demás, educativas o de cualquier tipo, sino es una obra de Dios, es una realidad de Dios, porque si no, como sabemos, nada sale. Ya hay muchas ONGs y hay está la FAO, está la ONU, está la UNESCO, son tantas iniciativas humanas, naturales, pero es que yo estoy ya en el plan de ser obra de Dios, es obra de la gracia de Dios, obra divina. Pues con esta imagen que a veces nos puede servir, como el arco iris, parece que está como la escalera al cielo en el arco iris. Por eso el Papa siempre tenía entre sus dedos el rosario con el que se dirigía a María confirmando su totus tuus. En cierta ocasión, el cardenal Descur, otro polaco, llevó al Papa un recipiente de agua de Lourdes y le dijo: Santidad, cuando lave la parte que le duele, no sé, habrá tenido alguna operación o algo, deberá rezar el Ave María. Juan Pablo II le respondió: querido cardenal, yo rezo siempre el Ave María. O sea, no nada más cuando me pongo agua de Lourdes. Yo rezo siempre. Pues esta es la invitación: reunirse en oración, hacer oración, es estar en el centro del mundo. Esto lo aprendí de Juan Pablo II. Pues esta es nuestra vocación. El Opus Dei no está para lo que se llama la ordinaria cura de almas. Vamos a hacer bautizos, confirmaciones, primeras comuniones, bodas, funerales. La cura ordinaria, muy muy benemérita, muy meritoria, pero lo puse ahí, es decir, no, nosotros tenemos una tarea que recordar, no es porque seamos mejores, simplemente es pues por un designio de Dios, o un querer de Dios. Dios nos ha pedido volver a decir a todos los hombres que están llamados a estar en Dios, a ser en Dios, a vivir en Dios, a poner en práctica pues estos elementos, ¿sabes? Tu conciencia de Dios, tu realidad personal, tú, porque es la santidad es absoluta y estrictamente personal, la unión, la comunión con Dios a través de Jesucristo, teniendo como requisitos indispensables por una parte tu santidad, la santidad personal, y perdón, la negación personal, y por otra parte pues tu vida contemplativa. Entonces podré ser santo y santificar lo que hago. Esta es la escalera que va de la tierra al cielo, y santificar a los demás con lo que hago. Todas las cosas de la tierra, decía San José María, todas las actividades terrenas y temporales de los hombres han de ser llevadas a Dios, han de ser santificadas, han de ser cristificadas. Entonces entendemos que efectivamente, pues como le decía San José María a su director espiritual, le decía: no dude en aprobarme estas mortificaciones, estas penitencias, porque tengo que ser santo y guía de santos. Pues ya se cumplió que fue santo. ¿Qué es santo? El problema es que ahora diga, y los que venimos después estamos también en este camino. Hay una generación de santos, o que hay una labor compuesta por muchas santas. Ahora diga, pues sí, qué ilusión que haya muchas santas. Que haya una fábrica de santos. Que en nosotros y en nuestro apostolado se hagan santos. Como siempre se lo pedimos a aquella que está totalmente llena de Dios, que transparenta a Dios, que es santísima, la única criatura humana santísima, por encima incluso de las jerarquías angélicas, de los más encumbrados serafines, la santidad de María. a seguir ahí siempre por este camino con esta conciencia, sabiendo que pues, no es un invento nuestro, sino que es una voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que nos ha elegido desde toda la eternidad para eso, y que ha venido después a darnos como este resello, como esta confirmación a través del espíritu de la obra que nos has hecho conocer y del cual somos partícipes.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.